Llega la Copa del Rey, uno de los torneos más atractivos y donde los sueños de los clubes más modestos en algunas ocasiones se hacen realidad. Es la competición, esta Copa del Rey, donde a veces David vence al gigante Goliat. En esta edición de la temporada 24-25, Málaga, la provincia de Málaga, cuenta con 5 clubes. Hay que estar de enhorabuena. El San Pedro, el Estepona, el Juventud de Torremolinos, el Marbella y, como siempre, el Málaga. Los 5 van a tratar de pasar eliminatorias y hacer soñar a sus aficionados con grandes gestas. Las grandes ilusiones están en San Pedro y también en Estepona.
San Pedro.
Siguiente rival, el San Pedro, el conjunto de San Pedro de Alcántara, los rojinegros, que superaban la eliminatoria durante la noche del miércoles. El conjunto de la Costa del Sol jugará contra un Primera División.
Celta de Vigo.
El Real Club Celta de Vigo, el equipo subcampeón en 4 ocasiones del torneo copero. Vamos.
El San Pedro es un equipo malagueño, mítico, milita en la 6ª categoría del fútbol español, lo que se conoce ahora como División de Honor Andaluza, y como han escuchado, se van a medir a todo un Primera División como el Celta de Vigo. Va a ser la segunda vez que el San Pedro juegue la Copa del Rey y va a ser la primera que lo haga ante un Primera División. La última vez y la única que de momento ha jugado Copa del Rey fue cuando el San Pedro militaba en segunda B y se midió a un equipo cercano y hermano como es el Marbella. El Marbella que, por cierto, me contaban desde San Pedro que entrenaba por aquel entonces el mítico Ramón Blanco. San Pedro se ha movilizado para este histórico día y espera además que el tiempo mañana acompañe. Y por su parte, el Estepona afronta esta cita como uno de los momentos más importantes de su historia, pero con la pena de que no va a poder jugar en su estadio. Saben que ese partido, esa eliminatoria frente al Málaga, se va a jugar en el Ciudad de la Línea. Ahí va a recibir al Málaga y ahí en la línea esperan plantar cara al equipo más representativo de la provincia de Málaga, como explica el presidente de Estepona, Paco Mena.
Para nosotros los esteponeros este es un partido histórico, ¿no? Málaga-Estepona en Copa del Rey, pues figúrate tú, el Málaga en segunda, nosotros en segunda red, pues la verdad que es una cosa que nos fuera a gustar muchísimo haberlo hecho aquí en Estepona. Muchísimos esteponeros, socios del Málaga, que van a todos los partidos del Málaga y que incluso no son socios de Estepona, del Estepona. O sea, yo tengo una petición de 15 entradas de gente de Estepona, de una peña, de aquí de Estepona, que son malaguistas y quieren que le dé las entradas donde vaya a ir ubicado el Málaga. O sea, con eso te lo digo todo.
Tiramos,
hay una gran afición por el Málaga.
Tiramos de historia. Málaga y Estepona nunca se han enfrentado a un partido oficial. En el pasado solo consta un partido. Fue en la temporada 93-94. Ya ha llovido y hoy más que nunca lo de la lluvia viene al pelo. El Atlético malagueño por aquel entonces, la campaña 93-94, recogía el testigo del Club Deportivo Málaga. El antiguo Club Deportivo Estepona llevaba varias temporadas en Segunda División B. Fue una temporada esa 93-94 durísima para el malagueño y para el Estepona. Los dos clubes vivieron partidos a vida o muerte con la intención de evitar el descenso. Los dos militaban por aquel entonces, como digo, en el grupo cuarto de Segunda B. En los dos duelos directos venció el Málaga 1-0, o el malagueño mejor dicho, 1-0 en la Rosaleda con gol de Juan José Almagro y 0-1 en el Estadio de San Fernando, el campo del Estepona, con gol de Diego López, el cartameño, de penalti. Alvis y Voltaire García fueron los entrenadores del Atlético malagueño en aquellos dos partidos, mientras que el mítico Burgueña fue el entrenador del Estepona. Al final, malagueño y Estepona acabaron descendiendo a Tercera División. Y tras esa temporada 93-94, pues ya nada fue igual, porque el malagueño cambió su denominación la temporada siguiente y ya en Tercera División pasó a llamarse como lo conocemos en la actualidad, Málaga Club de Fútbol, mientras que ese Club Deportivo Estepona acabó desapareciendo, dio paso a la Unión Estepona, que también desapareció, creando y refundando lo que actualmente es el Club Deportivo Estepona. Así que fíjense si hay historia en los equipos y en los duelos malagueños. 5 equipos malagueños, 4 eliminatorias y muchos sueños de los protagonistas en una Copa del Rey que mola y mucho. 5 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Hoy además tenemos nuestro tertulión de fútbol, así que analizaremos la Copa del Rey. Estás escuchando Deportes Cope Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Espero que estés a resguardo, que hoy no hayas tenido un día demasiado alterado por la lluvia, porque sobre todo en el Valle del Guadalhorce, en Álora, en Pizarra, ya lo han venido contando nuestros compañeros de los servicios informativos y también en el programa de Herrera en Cope y Mediodía Cope con Mónica García, todas las incidencias que se han ido dando durante la mañana. Así que estate tranquilo en casa, si estás en el coche de tráfico, tranquilo, ponte la radio, porque hasta las 4:30 manda el deporte malagueño y a esta hora de la tarde la cadena COPE te da noticias, titulares de la mano de Tesesa. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
29 de octubre, 3 y 6 minutos de la tarde. Javier Bautista, muy buenas.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, yo vivo. Anoche te asustaste tú con el trueno aquí.
A las 4 de la mañana. ¿Quién no se ha levantado a las 4 y cuarto de la madrugada con lo que ha tronado en el cielo de Málaga? Conozco mucha gente que a esa hora sí se levantó porque el ruido ha sido tremendo.
Algunos dijeron, cógelo ahí, porque era una lluvia que caía y unos relámpagos, Javi. Tremendo, ¿eh? El sobresalto que...
Había que cogerlo bien.
Hay que cogerlo bien, ¿eh? Bueno, al mal tiempo buena cara, ¿no? Como se suele decir, y mal tiempo para Ramón Enrique, sí. Javi, otra vez debe de parar y va a ser baja, no va a reaparecer en Copa del Rey, tiene una sobrecarga en el cuádriceps de su pierna izquierda.
Es la noticia del día, otro paso atrás del capitán del Málaga que no acabo de dar ese paso adelante. Ramón Enrique, que llevaba unas semanas entrenando con intensidad y que estaba bien para jugar al menos minutos este jueves en la Copa del Rey, va a tener que parar, ha tenido que entrenar en el gimnasio, sobrecarga en el cuádriceps de su pierna izquierda. Vamos a ver el tiempo que va a estar fuera. Tampoco se han ejercitado Juanpe y Luismi, los otros dos mediocentros. Así que la nota positiva, la única, ha sido la de Carlos Puga, ya recuperado. Pellicer ya vaticinaba el otro día, después de ganarle a Eibar, que habría cambios.
Y en Copa ya estoy pensando que jugadores pues que ahora mismo no están en esa situación, pero que están entrenando muy bien, de tener esa oportunidad, porque hay gente que juega en Copa y luego juega contra el Levante. Yo creo que las oportunidades hay que aprovecharlas y que estén todos preparados. Yo creo que esa es la clave para este maratón que nos queda, ¿no?
Pues ahí están las palabras de Sergio Pellicer, del entrenador del Málaga Club de Fútbol. El Málaga suma 6 partidos sin encajar un gol y demuestra un enorme trabajo defensivo que le está dando réditos y puntos.
6 partidos sin encajar un gol en Liga. Pellicer empezó bien con la defensa, luego es verdad que ha ido con más solidez, pero sufrió en Cádiz, por ejemplo, esos centros laterales ya mejorados. Ha hablado Nelson Monte, que sacó el otro día a pecho, ¿no?, en un gran momento, porque sumó su 6º partido sin encajar un gol. Y habló de estas veces que dejaron la portería a cero. De 12 partidos, en la mitad no han encajado gol.
Creo que este año hemos hecho, no sé si el quinto o el sexto partido con la portería a cero. Y al final eso es muy importante. Sabemos que estamos más cerca de ganar. Y muy buen trabajo desde el Dione, que es nuestra primera defensa, hasta Alfonso.
Y Javi, hasta hace 8 minutos, Málaga estaba en alerta roja, la lluvia está siendo protagonista y eso también pues ha impedido que clubes puedan realizar sus prácticas con las canteras, entre ellos el Málaga, ¿no?
Sí, hay muchos equipos que esta tarde no van a entrenar y de hecho ya el Málaga ha anunciado que para preservar la seguridad de sus jugadores, de sus familiares, quedan suspendidos todos los entrenamientos de la Academia, de la Fundación, la Academia de Arraijanal, ¿no?, que es donde normalmente vienen entrenándose por aquello de la alerta de fuertes precipitaciones. De hecho, el Málaga iba a entrenar hoy en la Rosaleda y ha tenido que entrar en el anexo.
Bueno, y además la escuela de baloncesto más importante de Andalucía, que es EBG Málaga también, y además que entrena en pistas exteriores, ha decidido suspender los entrenamientos, porque lo más importante es la salud de los chicos y de las familias que tienen que llevar a esos chicos a las instalaciones deportivas. Copa del Rey, Javi, ya he confirmado, sí. Queda todavía un par de días, a ver si se anima más gente, que 3.000 esteponeros van a estar animando a su equipo en la línea.
Hay que decir que el Estepona ha completado un gran arranque de temporada en ese grupo cuarto de la segunda red. Bacha tercero, con 16 puntos, a solo un punto del ascenso directo que ocupa el Linares junto al Minera. De cara al duelo copero del jueves frente al Málaga, Oriol Riera, que mañana habla a la una, los tiene a todos. Y ojo, la noticia es que hay ya 3.000 esteponeros que han comprado su entrada para ir a la línea el jueves.
Bueno, y ya son casi 800 malaguistas, ¿no?
Sí, más o menos.
Confirmado, o sea que yo creo que como le dijimos a Paco Mena en su día, unos 6.000 aficionados puede que se den cita en el partido de Copa del jueves. Y hay más Copa porque juega el Marbella, el San Pedro mañana, enseguida vamos a estar también en San Pedro porque es un día histórico para ellos, y el Torremolinos, los tres buscarán la proeza. Para pasar de eliminatorio en la Copa del Rey, bueno, el Marbella juega contra un equipo de inferior categoría que es el Bergantiño.
Exacto, vamos con los horarios. 7:30 mañana en Galicia ante el Bergantiño juega el Marbella. A las 8 de la tarde el equipo de Antonio Calderón, el Juventud de Torremolinos, recibe al Zamora. Y el plato fuerte es en el Antonio Naranjo de San Pedro, con ese San Pedro Celta que hemos comentado al principio. Kiko Carmona es uno de los jugadores, hablaba de este duelo frente al Celta.
Pues la verdad que es un sueño, una ilusión con cualquier equipo de que nos fuera tocado, con cualquiera, vamos, porque ya solo con enfrentarte a jugadores top de la élite, ya eso es un sueño para nosotros, vamos.
Bueno, pues la palabra de Kiko Carmona en baloncesto. Ya la Copa Davis hace sus efectos en el Unicaja de Málaga, que ya se entrena en el Martín Urbano, tiene que abandonar, sí, el Carpena.
Desde ayer ya, de hecho ya empiezan los operarios de la Copa Davis a montar toda la parafernalia del torneo mundial de tenis. Esto hace que el Unicaja de Málaga tenga que estar fuera hasta justo antes del partido contra la Laguna de Tenerife, que será el 30 de noviembre. Ya saben que el día 24 acaba la Copa Davis, todo el desmontaje de la pista de tenis lo van a tener que hacer contra el reloj para que el Unicaja pueda jugar ese partido. Hasta entonces, pues el Unicaja va a entrenarse en las pistas del pabellón José María Martín Urbano. Hablaba Barreiro de este mes fuera.
Ah, no me digas eso, macho. Sí, sí, bueno, al final pues toca partidos fuera, los afrontaremos igual, echaremos de menos a nuestra afición, claro está, pero bueno, hay que ganarlos, serán duros, pero bueno, vamos a por ello.
En total serán 3 partidos de ACB los que juega Unicaja fuera y 1 de BCL, el que juegue en la pista de la Liaga Penkisport. Así que 4 partidos fuera Unicaja del Martín Carpena por esa Billie Jean King Cup y la Copa Davis que va a estar en el Carpena durante todo el mes de noviembre. Por cierto, hay una charla muy chula aquí muy cerquita de la radio que organiza la Fundación Unicaja en su 10º aniversario, Sergio Escariolo y Ivón Navarro. Así que seguro que los que están allí están disfrutando muchísimo. En lo deportivo, Javi, rotaciones y reparto de minutos son las claves del éxito de este Unicaja, que sigue sin perder.
Exacto, ha tenido partidos de compromiso contra el Madrid, por ejemplo, en la final de la Supercopa, que lo sacó adelante, o el otro día frente al Barcelona en casa. Las rotaciones han sido claves. Ivón Navarro ha flexibilizado esa idea de reparto casi exacto de minutos entre todos los jugadores en estos partidos en concretos y la plantilla, evidentemente, le ha respondido. Así que, recuperando lesionados y recuperando a gente, el Unicaja está de manera excelsa líder de la ACB. Sima hablaba de este momento.
Sí, sí, bueno, no podíamos empezar mejor esta temporada y como digo, tenemos que seguir mejorando y seguir en esta línea.
Vamos con Fútbol Sala, porque también hay Copa del Rey de Fútbol Sala y también de balonmano, ¿eh? El Málaga Fútbol Sala Ciudad Redonda visita Gran Canaria en su estreno copero.
El balonmano Trop es mañana, hoy juega el Málaga Fútbol Sala Ciudad Redonda. El Fútbol Sala se desplaza a Gran Canaria, a Las Palmas, donde hoy a las 9 horas peninsular, a las 8 horas Canarias se miden al Gran Canaria del equipo de Suso Gómez. El equipo de Tete viaja y es favorito para pasar de ronda.
Las cosas del destino hacen que la misma eliminatoria y el mismo lugar, ¿no? Contra Gran Canaria, pues un equipo que jugaron los play-offs de ascenso a la segunda división, un equipo que, bueno, que ya el año pasado nos costó muchísimo, ¿no? Poder superar la eliminatoria y bueno, y con muchísima ilusión, ¿no? Yo creo que es un torneo que siempre a nosotros nos hace muchísima ilusión, siempre hemos tenido grandes actuaciones y bueno, y fue el torneo que hicimos historia, ¿no? Imposible de repetir, pues nunca se sabe, ¿no?
Fueron campeones de la Copa del Rey, ¿eh? Cuando se denominaba, hasta el año pasado, bueno, hasta hace unos meses, UMA Antequera. Pues de la mano de Tesesa, 3 y casi 14 minutos de la tarde, en este día pasado por agua, te contamos las noticias más importantes, las noticias de portada en el deporte malagueño.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga con la Copa del Rey. Este jueves a partir de las 8:30 de la tarde desde el Estadio Ciudad de la Línea sigue el partido Estepona Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Segurisur, sistemas de seguridad, Aquastop Humedades, Frío Sol, Hyundai Automóviles Nieto, Suravian y Patelín.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
Prepárate para experimentar la emoción sobre dos ruedas. En Navarro Hermanos te llevamos al fascinante Mundo Max de Yamaha desde tan solo 3.749 euros con matrícula incluida. Unas increíbles scooters que te brindarán comodidad y potencia con las mejores prestaciones y a un precio imbatible. Ven a nuestro concesionario, pruébala y consulta condiciones de financiación. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la Caleta en El Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Soho y El Palo.
16 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Sigamos con el tertulión. Además, hoy es de agradecer a mis compañeros, a Pepe Salguero, Paco Pineda, Antonio Martín Navarrete y Sebastián Cervantes, de agradecer que me acompañen aquí in situ, porque el día está para todo menos para venir para la radio. Así que hoy, de verdad, públicamente os lo digo, os agradezco enormemente que estéis aquí y que estéis hasta sequitos y todo, ¿eh? Que ya es un detalle. Ahora lo vamos a comentar, pero antes, venga, vamos a empezar a abrir fuego con el tema de debate en redes sociales. Ya sabes, en Facebook y en Twitter, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, que preguntamos
pues
hoy.
Pues tiene lesionado el Málaga a tres mediocentros, Luismi y Juanpe, y se ha sumado Ramón, que ya sabes que es la baja de última hora. Y nosotros estamos preguntando, ¿qué mediocentro entonces va a poner el jueves Pellicer en la Copa? Jorge responde, portero, defensa, medios y delanteros que tienen menos minutos son los que deben de jugar. Sangali con Diarra incluso. Musa Diarra, se refiere Dani Lorenzo y Gianni Rammani. Ángel dice los menos habituales, pero también pondría a Izan y a Sangali. Andrés dice Izan, Sangali y Dani Lorenzo por delante. Y otro como Paco dice por aquí, pondría los menos habituales e incluso me la jugaba con Rocco Baturina en ataque. Si no marca este pone apague y vámonos.
Bueno, pues la pregunta es, después de esas bajas y sobre todo la última de Ramón, ¿qué medio campo pondrías el jueves en la línea frente al Estepona? Ahí están nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para opinar.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también ya sabes, tenemos un número de WhatsApp para que ahí en ese WhatsApp nos envíes tus notas de voz.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Venga, 650-564-504. Venga, abrimos fuego porque comienza ya nuestro tertulión, el de cada martes, aquí en el estudio central de la cadena COPE en Málaga.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vengamos con el tertulión de fútbol, muchas cosas que comentar, semana de Copa del Rey, además tenemos todo lo que ha sucedido en los últimos días, la lesión de Ramón, que me dicen que no es para mucho, pero que también ha dejado tocaillo al chaval, porque también tenía ganas de poder reaparecer, es decir, que muchas cosas, además tenemos que irnos a San Pedro, que están ilusionadísimos con la Copa del Rey.
Están mirando al cielo, Emilio, es una pena que mañana le caiga el Mundial.
Bueno, ahora le preguntaremos. Nuestros futbolistas por este lado de aquí. Don Paco Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Emilio.
El jugador del Málaga, que tengo que recalcarlo, Paco, porque ya la gente que nos escucha nos han visto jugar, ¿eh? Jugador del Madrid, del Zaragoza, del Málaga y del Castilla. Y empezó en el puerto malagueño, ya lo vamos a decir.
En el Guimbarda.
Y en el Guimbarda. Este equipo sí que era,
ese equipo,
ese era complicado. Yo nada más jugué una contra el Guimbarda.
Yo no me olvidaré nunca de mi Guimbarda, que se fue mi equipo.
Y nos metieron. ¿El Guimbarda sigue existiendo? ¿Cómo
tal? No, ya era no. Salvador el que ya se unificó
todo. Y ya no.
Con el puerto y eso, lo acabó la cantera.
Ay, por Dios. Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El jugador del Málaga, del Sevilla, del Mérida. Vamos bien, ¿no?
Sí,
y ahora
sí,
con el tiro de la cadena COPE. Suena bien. Delegado de los entrenadores de Málaga, don Sebastián Cervantes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
O sea, que la Olímpica Victoriana fue también la que se pudo ahí reagrupar con el puerto malagueño.
No, la Olímpica Victoriana tiene su club, su número, todo. Es con el puerto malagueño el que se reunió todo.
Con
el Guimbarda.
Sí. absorbió todo.
Nuestro árbitro internacional, vaya mesa de lujo que tenemos. Don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes. Me pongo a recapitular y a pasar el currículum. Digo, joder,
¿qué tal, amigo? Buenas tardes. Hemos venido remando. ¿Eh?
Vale, sí, es que, bueno, vosotros siempre remáis en la buena dirección, Antonio. Siempre remáis en la buena dirección. Oye, Jai, ¿podemos recuperar, que ayer al final no lo emitimos, el audio del bar de...?
Sí, yo lo tengo preparado porque sabía que iba a venir Antonio. Yo quiero que Antonio escuchara el audio del bar. ¿Eh?
Pues yo quiero que lo escuche. Vale, mira, para mí hay incluso... Primero, falta del que remata. O sea, hay falta con los brazos y le da con la mano al mismo tiempo, ¿vale?
Correcto.
Y posteriormente a eso, hay una mano del jugador de
Eibar. Correcto.
Por lo tanto, voy a reanudar con falta a favor de Eibar, ¿vale?
Perfecto.
Falta a favor de Eibar.
Perfecto.
Se refiere al salto de Dani Lorenzo, que hace falta a Perú, no lo ascoain, y luego Perú toca la mano. Pero evidentemente, lo primero que pita el árbitro es la falta.
Sí, pero dice que también el jugador malo le da con la mano, ¿no?
Que empuja al jugador del Eibar.
Se produce un empujón por parte de Dani Lorenzo por la espalda y el balón al caer le da en la mano arriba del jugador Ibarré, pero sí, es muy clara. Visto luego en el campo, hombre, no es tan clara porque es una melee en el área. Pero sí, en la tele sí se ve clara que existe la falta.
Antonio, tu amigo y el mío, Pedrito Martín, que él sabe también mucho del tema arbitral, decía, vaya quilombo que ha metido el del VAR al árbitro de campo. Dice, porque si el árbitro del VAR ha visto ya eso...
Claro, porque...
Porque en el 98% de las ocasiones, cuando el árbitro de campo, auspiciado por el del VAR, va a la pantalla, es para hacerle caso al del VAR. Aquí hemos tenido mala suerte malaguistas de que
razonablemente.
Se hizo justicia, porque la verdad es que no era, hemos visto cosas peores, pero no era penalti con la mano.
El árbitro nunca llegó a pitar penalti, ¿no?
No,
nunca llegó. ¿Qué es lo que se debió de hacer? Dejar de
por eso digo que el del VAR es el que mete en un quilombo al árbitro de campo.
Yo siempre sostendré que el VAR vino para resolver acciones claras que el árbitro no vea. Pero esta acción no es clara, esta acción es una disputa de un balón en área donde suele haber muchos futbolistas, no es una jugada, una acción de uno contra uno, o sea, está muy tapado. Yo creo que esas no son acciones que deba resolver el VAR, lo debía de resolver en el supuesto de que el árbitro hubiese pitado penalti. Entonces sí, pitas penalti y ves que hay una acción previa, pues entonces sí el VAR, oye, mira esto, que el empujón ha podido posibilitar que se produzca la mano. Pero si no pita nada, dejar seguir y hemos acabado el problema y no le demos tanto protagonismo al VAR. Me parece que es un error para el fútbol en su concepto como lo tenemos concebido unos cuantos, ¿no? Quizás los más veteranos. Pero eso no viene a ayudar al fútbol, viene a complicar la imagen del VAR y el propio fútbol en sí mismo.
Y además, permíteme, Antonio, si utilizas ese criterio, penalti a Kevin también es... Porque yo veo que la camiseta se desplaza de su lugar, de su sitio. Entonces, digo
sí,
yo...
Estamos que, como el que decíamos la semana pasada contra Oviedo.
Criterios para todo unánime, si no realmente es difícil poner a la gente de acuerdo.
Ese es el problema.
Además, lo que dice Antonio, si revisa la jugada ya la gente del público que no lo ha visto, que no sabe lo que hay, ya se cree que va a pitar penalti. Entonces se mosquea porque no pita el penalti. Entonces, claro. Todo va condicionado en contra del árbitro.
Yo creo que en esa jugada, tal como yo la veo, estoy de acuerdo con Antonio, que el VAR si llama es para el penalti, no para el empujón.
Claro. Yo también estoy de acuerdo.
El árbitro yo creo que no ve el empujón, ve la mano y hace, dice que no es voluntaria. El VAR se centra en esa mano y la ve y tampoco ve el empujón. Y cuando ya se ponen a ver entre uno y otro el tema... El árbitro principal, el que ve ese empujón, porque si lo hubiera visto de primera hora hubiera pitado falta, que no pitó. Y cuando la ve es lo que pita, porque el VAR realmente no puede llamarte para una falta, porque además el juego ya estaba continuado.
Llevaba
el balón al equipo contrario. O sea, para no afectar a eso, no te llama el VAR. El VAR te llama para, como dice Antonio, para el penalti. Y en el transcurso de esa situación, pues cuando, evidentemente... pues la falta pues invalida la acción posterior, ¿no?
También digo una cosa, Antonio, yo y creo que medio campo cuando el árbitro hizo así pensamos que había pitado penalti, porque claro, al final lo que acaba es señalando el área.
Inmediatamente corrigió y señaló para arriba. Pero bueno, en cualquier caso, son acciones que no vienen bien al fútbol.
Que no ayudan.
que no viene, no ayuda al fútbol.
Es que los salen, perdón Antonio, salen tan turbados de la tele, de esta, porque el día del Albacete, creo que fue, pitó el penalti, pero se fue para el área contraria en vez de para el área del Albacete.
Sí,
no sé si
pero
acordáis.
La tensión es mucha, en la jugada Albacete en el último suspiro del partido. Es que el árbitro no es un ser sobrenatural, es una persona como los que estamos aquí sentados, como los que juegan en el terreno de juego. Padece, siente, se tensiona, y esas acciones suelen tensionar a unos más que a otros menos, pero realmente es así. Pero ya digo, yo reiteraré, insistiré, lo he podido hablar con el presidente del CTA cuando me he saludado con él, que creo que la filosofía del VAR no es esa, el fútbol reclama otra filosofía de aclaraciones del VAR diferente absolutamente, que además vino la herramienta vino para resolver acciones claras que el árbitro no viera. Es que estoy cansado de repetirlo. El tema de las manos, esa mano que yo la veo en el campo pero que también me parece involuntaria, el balón viene por detrás, la mano
sí,
es para
atrás. Sí.
O sea, entrar el VAR en ese tipo de cosas es confundir muchísimo más a la gente. Y es más, porque se produce el agravio en jugadas similares o parecidas que se puedan no señalar, porque realmente no tiene su importancia. El fútbol es algo más vivo, es algo más inmediato, es algo... El fútbol no es una mesa con un monitor y vamos a resolver aquí. Estamos 3 minutos a ver qué hemos visto, qué podemos ver, qué se ha producido. No, me parece... Que eso venga bien al fútbol.
Uh-huh. Bueno, pues tema zanjado, de las acciones polémicas, que en principio tampoco tuvo trascendencia, afortunadamente, porque ganó el Málaga, ganó 1-0 a Eibar, uno de los, a priori, por nombre, mejores plantillas de la categoría. Y no sé, ¿os convenció este Málaga? Claro, ahora te pones a vislumbrar después de tanto empate y ahora vemos y echamos la vista atrás que el Málaga lleva 6-0 en esta temporada, que ahora está a 6 puntos por encima del descenso, que está a 2 del playoff de ascenso, después de que quizás el jueves nos llevamos una decepción, ¿no? No solo por el empate contra el Tenerife, quizás más que por el empate, yo diría que por la imagen, ¿no? Porque esperábamos un Málaga un poquito más, más ambicioso, más allá de que se sumara un solo punto. Y todo cambia el domingo, Sebastián, no sé si lo ves así.
Bueno, cambia porque se gana. Es que lo que nos estaba faltando era ganar. Y en el fútbol profesional está todo muy bien, pero hay que ganar. Es decir, el Deportivo de La Coruña es el entrenador y por ya y las ya. Sensaciones del Deportivo, por lo visto, de juego es buena, tal.
Ya han caído 4 entrenadores en 12 jornadas.
Si no ganas, pues aquí hay que ganar. Y nosotros, pues bueno, parece que como que no jugamos bien, como que tal, pero vamos empatando. Y ahora esta victoria hace bueno, pues esta serie de resultados. Con los puntos que tenemos ahora, si lo trasladamos a los 42 partidos, estamos en 60 puntos. Pero es que el partido anterior... teníamos 14 puntos en 11 partidos y si lo hubiéramos trasladado eran 54 y estábamos todos ya preocupados un poco y tal. Entonces, esto cambia mucho, ¿no? Pero lo importante son las victorias. Si tú ganas un partido con los empates que llevas, y no nos olvidemos que lo importante que yo veo del equipo es la dificultad que tiene todo el mundo de ganarte, y ya podemos ahí después entrar en debate que si el portero, que si lo... Pero la situación, la realidad es que hasta el último minuto están compitiendo y que te ha ganado un equipo nada más. Y ya hemos cogido una variedad de equipos importantes. Entonces, eso con las victorias, pues se refuerza más y es lo que ahora ocurre con esta clasificación y este tema. Entonces, bueno, pues lo que hay que seguir en esa línea. Esto es muy largo. Venimos con una ventaja que yo ya creo que la comenté la otra vez. El bloque es prácticamente el mismo. En la alineación del domingo había 10 jugadores de la temporada pasada. El único nuevo era Luismi. Entonces eso te trae ya
el cinco
trabajo.
Malagueños en el 11. ¿Eh?
Y 5 malagueños y algunos de poquita edad, ¿verdad? Entonces todo esto, ese trabajo que ya viene del año pasado, pues ahora en el inicio siempre te tiene que venir bien con relación a otros equipos que están todavía formando el equipo porque ha habido muchos cambios y esos equipos van a ir a más. Y entonces tú ahora tienes que coger renta, tienes que coger cosas porque tú vienes ya con esa inercia del ascenso, con esa inercia del trabajo y ahora mismo yo creo que el Málaga está haciendo lo que le corresponde. Y bueno, pues después esto es muy largo y habrá que ir manteniendo e intentando enganchar más futbolistas que ahora no están, en fin, ese tipo de cosas que ya siempre se habla de.
Paco, ¿te convenció el Málaga o no?
En Tenerife, si nos meten el penalti, no creo que el partido no hubiera costado muchísimo trabajo empatarlo.
Por lo mismo te espabila, muchas veces no
te ya, sale, a lo ¿no? mejor, pero tú, si te tiras 45 minutos sin llegar a la portería. Muy bien, muy tocado atrás, muy bonito, todo lo que tú quieras. Pero el fútbol, tienes que meter goles. Y yo lo que veo en Málaga es que crea mucho empate. Es difícil hacerle un gol, pero también a ti te cuesta muchísimo hacer un gol. Llegamos muy poco a la portería. Hay muy pocas jugadas de gol que tú digas. Porque muchas veces es llegar y merodear por ahí, otra cosa es tener situaciones de gol. Y yo creo que el Málaga adolece de situaciones de gol y de goles. Y porque al final del fútbol los partidos se van metiendo goles. Está bien que tú defiendas, que tú... Me recuerda mucho a un entrenador que tenía el Málaga, que yo estuve con él, que era Benítez.
Sí.
Con Benítez fuera era muy difícil que perdiéramos. Pero en casa también nos costaba un mundo. Por su forma, su entender del fútbol. Y al final, bueno, yo no digo que le ocurra esto al entrenador nuestro. Pero que yo creo que nos falta un poquito de situaciones de gol, de buscar un poquito más, de ser un poquito más directo. Pero bueno, mientras vayamos...
¿Y con Benítez por qué pasaba eso?
Ganado,
¿porque lo metíais muy atrás?
No, por la idea de jugar. A lo mejor, no sé, es complicado explicarlo. No me gusta...
Simplemente pues guarda siempre, claro, Pepe, eso
te digo.
Guarda mucho más tu espalda, intenta o crear.
Toca mucho, pero cuando quieres llegar a la portería ya se están defendiendo, claro. ya está todo el equipo metido atrás, ya es muy difícil llegar. Ya, está,
bueno, yo creo, no sé,
es difícil.
Yo creo que eso es cuestión del equipo, ¿no? De las condiciones de que tenga la plantilla, ¿no? O sea, si adolecemos de velocidad y de gente que puedan jugar por dentro, que parece que cuando la rubia, como el domingo pasado, pues está a un buen nivel, pues se producen ese tipo de acciones, ¿no? Pero yo creo que es el que, hombre, además
el otro día del partido, Antonio, perdona, si hubiera quedado 2-1, 3-2, creo que tampoco hubiera pasado nada.
Porque yo, insisto, yo pienso que el equipo nuestro, el Málaga concretamente, es un equipo limitadito. O sea, sí. No vayamos a tirar cohetes. Porque el Málaga tiene lo que tiene. Tiene su bloquecito, como bien dice el compañero. Tiene el bloque del año pasado, sostiene ahí ese equipo, ese plantel que le está dando resultado con unas incorporaciones que están... Algunos partidos vemos que mejora su aportación, otros lo vemos un poquito más debilucho. Yo creo que el equipo funciona y que el equipo está y que el grado de juventud que tiene este equipo va a permitir que tenga recorrido, con lo cual yo creo que a lo largo de la temporada vamos a ver un Málaga posiblemente más activo. Al míster esta vez no se le puede... Mira que yo fui crítico la temporada pasada, pero yo creo que este año... Él busca por todos sus medios el convertir al equipo en un determinado momento del partido en más ofensivo. Ha jugado con sus dos delanteros,
lo que hacen
ha
Tenerife.
Metido banda, trata de sostener a las bandas abiertas para... El problema es que la banda desborde, que la banda centre, ese es el problema.
Tú te fijas, Tenerife en el último cuarto de hora que saca a Dioni, saca
a Ramani
y ahí podemos ganar el partido. Se produce el remate de Dioni y ahí es donde en el último cuarto de los 20 minutos el Málaga casi gana el partido.
Y hay un detalle muy importante del Málaga, que de los 12 partidos de liga, en 6 partidos ha dejado su portería cero. Eso es muy importante. En la mitad de partidos no le han encajado goles.
Una de las críticas más gordas, Pepe, que le hemos dado al Málaga es precisamente los centros aéreos que había encajado goles al principio.
Es verdad, ha tenido goles en contra que ha encajado Pepe y ahora eso lo está mejorando. Ya
hombre,
no
si tú haces un empate fuera y ganas en casa, haces bueno el empate fuera y al final...
Está claro que el resultado este ha hecho bueno los resultados anteriores, como antes hemos comentado. Pero para empezar a hablar del partido, yo creo que analizaría primero el rival que teníamos. El Eibar no es un equipo fácil, es un equipo que viene de estar varias temporadas en primera, tiene una cierta solidez en segunda, todos los fichajes que hacen lo hacen medianamente de forma sensata, de ahí la gran dificultad que había. Incluso yo te diría que si en los 15 últimos minutos decisiones técnicas de los jugadores, no del entrenador, decisiones técnicas de los jugadores a la hora de los contragolpes, puede haber acabado un 2, un 3-0 perfectamente. Lo que pasa es que no se finalizó ninguna de esas jugadas. Ya te crea la inquietud, el problema atrás, hasta el punto que Manu Molina salvó en la línea un gol prácticamente, y hubiese sido el empate, hubiese sido tremendo. Además, yo creo que injustificado, porque el Eibar, que hizo buen fútbol, que tiene un equipo sólido y con carácter, me parece que el Málaga rebatió en todos los aspectos eso, y yo creo que se hizo un partido muy bueno para la dificultad que tenía, porque después de ya no solamente la dificultad del contrario, sino mental. Vienes de empatar varios partidos y no eres capaz de ganar en situaciones como el Tenerife, que está abajo y demás, y te enfrentas a un Eibar, que es un equipo muy sólido, como he dicho antes, y sin embargo resuelves, y para mí, con cierta tranquilidad, porque salvo el problema de Manu Molina, el balón que salvó, el Eibar no fue superior al Málaga en ningún momento.
No, a partir de los 15 minutos 20, el Málaga, cuando metió el gol, empezó, y yo creo que controló el partido bastante bien. Sí, sí. Y como dice bien Pepe, podía haber redondeado el partido, pero bueno.
Bueno, estamos en una semana importante para el Málaga y para 5 clubes de la provincia. Ahora nos vamos a ir a San Pedro, pero se ha visto empañado esto por el tema otra vez de Ramón. No sé si estaban los planes de Pellicer ponerlo de titular o no. Pero claro, cuando se parecía que se acercaba el momento, insisto, a lo mejor no iba a jugar de titular, pero si sí era el día indicado para que a lo mejor saliera la segunda parte y tuviera algunos minutos. A mí se me hace complicado hablar de... Está el hombre tocado, evidentemente, porque tenía esta aspiración de poder jugar algunos minutos.
Los que nos hemos lesionado mucho, por desgracia, tengo 12 operaciones, cuando tú empiezas a recuperar y para entrar en el equipo y a correr y a entrenar y empiezas otra vez a adaptar tu cuerpo, a veces te equivocas, y te equivocas porque tienes muchas ganas. Empieza a trabajar de forma, si te dolía en un lado, intentas compensar otro, no te das cuenta, te sobrecarga el otro, y es muy difícil. A veces la lesión se produce por eso, porque tiene una descompensación, nada más, ni nada menos. Intenta trabajar y trabajar de la forma que trabaja él, y se descompensa, y ya está. Es muy difícil.
A mí me parece correcto lo que dice Paco, pero estabas hablando de hace 30 años, 40. La metodología que hay hoy día me parece que debe llevar a un estudio pormenorizado de las condiciones físicas de esa persona que está lesionando, que se está lesionando tantas veces y siempre lo mismo.
Y alimenticia, que están cambiando mucho.
Es que eso incluye todo. Sí,
escúchame, Paco y Pepe, detrás de Ramón llevan ya más de un año.
Es una pena, sí.
Se han hecho absolutamente de todo.
Yo muy interesante para el Málaga.
Creo que ya tiene que ser también, hablo desde fuera y de una opinión personal, de total desconocimiento. Yo he hablado con los médicos, he hablado con los que han tratado. El chaval entrena bien y lleva casi 2 meses entrenando con normalidad.
Algo.
Y llega el momento y yo creo que a lo mejor se tensiona demasiado que acaba por romperse ahí.
Creo que un poco de ansiedad, sí, y de esa tensión que tú estás comentando.
Claro.
Ramón necesita que cuadre, y era el partido este, yo creo, que cuadrara y empezara a jugar otra vez.
Que se mire
se
la
olvidara
boca.
Un poco tal y empezara poco a poco a entrar.
Sí, Paco, sí, le han mirado la boca. Si Ramón está incluso más fino que cuando jugaba.
Paco, tus recomendaciones, yo creo que el equipo médico debe saberlo, ¿eh?
Como si tan viejo, pues, a lo mejor.
Antiguamente sí es verdad que las lesiones se veían por ahí, por los dientes, por la boca.
Ahora las contracturas.
Antiguamente el futbolista que tuviera los dientes picados no firmaba ningún equipo. Eso sí.
De todos modos, yo creo que ahora, que aparte también cualquier cosa.
Por eso van todas con los paques, ¿no?
Para eso
está. Antonio se muere aquí.
Antonio se ríe, pero sabe que es verdad, ¿eh?
Entonces, tú tienes la piel en la boca cuando lo pitabas, ¿no?
Yo siempre tuve la boca fatal, pero bueno. Pero bueno, he tratado siempre de estar encima de ella y arreglándola, pero mi boca no es lo mejor de mí.
Por cierto, que
no
la lesión de Ramón,
en cualquier
es...
caso, lo que me llama la atención lo que me ha hecho gracia es el comentario de Paco, ¿no? Que se miren los dientes, ¿eh? Que se miren los dientes. Teniendo
boca,
un equipo
no
médico,
la boca.
Como si el médico no supiera que eso tiene afectación al tema muscular.
Yo estoy convencido que el día que Ramón juegue 3 partidos, se va a acabar todo. Estoy convencido, pero tiene que llegar ese día y tiene que jugar esos partidos. ¿Me permitís que nos vayamos a San Pedro? Que si hay alguien ilusionado de los 5 clubes malagueños por jugar la Copa del Rey, ahora voy a preguntar por la Copa, ese es la Unión Deportiva San Pedro. Milita en la División de Honor Andaluza. Está en buen momento. Va a jugar por primera vez un partido oficial contra un equipo de primera división como es el Celta de Vigo. Todo un histórico y equipo también con bastante tradición copera. Voy a hablar con su presidente. Bueno, su presidente que ha sido todo ahí en el San Pedro y sigue siendo todo en el San Pedro, como es Mané. Mané, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Nunca mejor dicho, buenas tardes.
Sí, bueno, son buenas, ¿no? Por mucho que haya llovido y que a lo mejor estoy mirando al cielo para mañana, buenas tardes, ¿no?
No, son buenas sobre todo por lo que nos toca vivir mañana, que creo que es un día único, entrañable, y creo que vamos a pasar una buena tarde de fútbol.
Oye, ¿cómo estáis preparando para esa cita? Yo hablaba contigo antes de entrar en el programa. Es la segunda vez que jugáis la Copa del Rey, según la memoria que hemos tenido tú y yo. La primera fue en los años 90 contra el Marbella, cuando Atlético Marbella militaba en segunda división. Y contra todo un primera división, va a ser mañana, ¿no?
Sí, efectivamente. Como bien has comentado, tuvimos ocasión de jugarlo con un equipo de segunda división. Estaba en San Pedro entonces, en aquella época, en segunda B. Ellos en segunda, pero jugar con un primera división es hecho único, la primera vez que ocurre en la historia del club, en los 50 años de historia, aunado con el hecho de que coincide el partido con el aniversario, los 50 aniversarios, como te comenté antes, del club, sí. Y con un equipo de la categoría del Celta, que yo creo que es un equipo extraordinario, de la primera división de nuestro fútbol español, y estamos muy contentos de que la suerte nos haya parado este enfrentamiento.
Antonio, mañana todo lleno, se ha vendido todo, ¿no?
Sí, mañana prácticamente va hasta el campo lleno. A ver si el tiempo nos acompaña un poco. Pero bueno, tampoco debemos de lamentarnos mucho, porque llevamos casi el año pasado quejándonos de que no llovía en la provincia de Málaga prácticamente nada. No podemos quedarnos en ese aspecto, pero sí, indudablemente a lo mejor va a repercutir, esperemos que no, un poco en la afluencia de público al campo, pero esperemos que tampoco son cuatro botas lo que caiga, o que caiga incluso antes de que empiece el partido y tengamos una buena tarde de fútbol.
Así que encima que hay un equipo de primera división, los gallegos, encima le ponemos el campo mojado, encima están ellos más en casa que nosotros, Mané.
No, es que me han entrevistado de Radio Vigo y le he comentado a Alves, parece que estamos jugando en Vigo, me han dicho, ¿eso por qué? Digo, porque está lloviendo aquí, y allí dice, bueno, pues ya hay sol. Un día soleado y digo, pues bueno, tenemos que cambiar la ciudad una por otra, a ver si aquí necesitamos sol para mañana.
Oye, Mané, cuéntame, ¿qué exigencia habéis tenido que cumplir para que ese partido se juegue en las instalaciones del Antonio Naranjo? Mucho trabajo, ¿no?, para acondicionarlo todo.
Mira, muchísimo trabajo, la verdad. Es que debes de pensar que estamos hablando de un equipo, como has dicho, de división de honor, pero jugamos un partido con un equipo de primera división y tenemos que adaptar el campo a un equipo de primera división. Eso nos ha supuesto un trabajo enorme, donde hemos contado con la colaboración sin límite de nuestro ayuntamiento. Hemos tenido que poner los lúmenes, aumentar la luz del campo, servicio de seguridad, en fin, hemos tenido que poner el campo, como el que dice, pata arriba. Lo hemos conseguido, sobre todo incluso en medio de difusión, prensa, y no sé, ha habido una expectación inusitada por todos los medios, compañeros vuestros, que incluso se nos va a quedar eso pequeño, pero bueno, nos alegra bastante, puesto que el partido se va a televisar por Movistar a través de toda España, sí. Y además estamos en un horario que es de máxima afluencia de público, que es a las 9 de la noche. Yo creo que el partido reúne todos los ingredientes para ver una buena tarde de fútbol.
En el prime time televisivo, que se dice.
Estamos en el prime televisivo, efectivamente.
Oye, el Antonio Naranjo, ¿cuántas personas caben, Mané?
Pues mira, el Antonio Naranjo tenía un aforo de 1.700, no llegaba a 2.000 espectadores. Se ha conseguido poner una grada supletoria y vamos a conseguir un aforo de unos aproximadamente 3.200, entre 2.200 y 3.300 espectadores. No es un aforo muy grande, pero bueno, es lo que en sí da el campo. No hemos podido poner más grada, nos hubiera gustado para que hubieran podido acudir más gente, pero bueno, nos conformamos con lo que tenemos y esperemos que se cumpla el objetivo de la mayoría de la gente que quiera venir a ver fútbol.
Mané, presidente, una cosa, el Celta va a viajar con mucha cantera, con muchos jugadores del filial que se enfrentaron en verano al Málaga, en esa eliminatoria de ascenso. No va ni Yago Aspas ni Borja Iglesias, que se lo ha dejado hoy en Vigo. Mira que si da el San Pedro a la sorpresa.
Bueno, yo he dicho a mis jugadores que compitan todo lo que puedan, que den el máximo, y bueno, y si en el último minuto de penalti o de un córner directo marcamos, ¿qué pasa?
Claro, pues, ya está.
Daríamos la sorpresa, no, man, indudablemente es incuestionable la diferencia de nivel que hay entre un equipo y otro, el profesionalismo de uno y de otro. Pero bueno, esto es fútbol. Jugamos en un campo de césped artificial, que eso en cierto modo le puede perjudicar a ellos, porque ellos están acostumbrados a jugar en césped natural, pero bueno, hay que jugar el partido. Indudablemente nosotros jugaremos nuestras bases. Yo soy optimista, los jugadores también, y esperemos que la diosa fortuna se ponga de nuestro lado.
Claro que sí. Sebastián, ¿algo para tu amigo Mané?
Sebastián del Colegio de Entrenadores. Me alegro
repite,
saludarte.
Repite, Sebastián, que no te ha escuchado. Repite.
Que soy Sebastián del Comité de Entrenadores, Mané, que me alegro mucho de escucharte por aquí. Y desearte muchísima suerte y que seguro que lo vaya a dar todo y que apenas os den una oportunidad, la vaya a aprovechar seguro.
Sí, efectivamente. Mira, nosotros, Sebastián, estamos contentos y felices. Yo creo que el trabajo lo hicimos en la anterior eliminatoria, que era jugar la previa de la Copa del Rey. Lo hemos conseguido y ahora, ya te digo, disfrutar este partido con un equipo de primera división y además un equipo con un cariño especial, puesto que el Celta creemos que es uno de los equipos consolidados en la categoría y que desarrolla un fútbol estupendo y atractivo, y esperemos que haya una buena noche de fútbol y, como muy bien ha comentado tu compañero, que a veces se da la diosa fortuna y cae el resultado de nuestro lado. Es difícil, pero no imposible. Bueno,
seguro que sí, que vaya a competir y vaya a dejar ahí el nombre bien alto de San Pedro. Con toda esa exigencia, la última que te hago, Mané, ¿os planteáis en algún momento tener que abandonar a Antonio Naranjo y jugar en otro escenario, como ha tenido que hacer, por ejemplo, vuestros vecinos de Estepona?
Pues la verdad es que no. La verdad que estábamos convencidos de que de un principio tenemos que jugar en nuestro campo. ¿Que hubiese sido otro campo con más aforo? Pues bueno, sí. Pero estábamos convencidos que, digo, adaptarlo de la mejor manera posible, como se ha sido, porque ya te digo, es un hecho único y queríamos que todos nuestros aficionados disfrutaran en nuestra instalación deportiva. Claro, en ese sentido lo hemos hecho y estamos convencidos totalmente de la decisión que hemos tomado.
Y esa es la gracia de la Copa, ¿eh? Que el primero vaya a visitar la
suerte
la
y torre más grande en Cayo.
Desde luego.
Vale, efectivamente. Hasta que hay rabo, todos toros, ¿no?
Totalmente. Mané, te mando un fuerte abrazo, que todo va a salir fenomenal, que vayas a competir y sobre todo que el nombre de vuestro club va a estar ahí en primera plana. Muchísimas gracias y suerte.
Vale. A vosotros, un abrazo, adiós.
Gracias, Mané, presidente de San Pedro.
Que también es entrenador, de los más antiguos.
Correcto,
de
a mí me sonaba zona. Cuando habla con él, yo sigo aquí entrenador.
Mané ya entrenó en San Pedro y Mané es de los entrenadores antiguos de Málaga y provincia.
El Celta viene, fíjate que recuerdos. Alfon González, acordaros, sí, el del Celta. Pablo Durán, Hugo Álvarez, y se ha dejado fuera a Yago Aspas y a Borja Iglesias, la mitad del equipo que juega aquí contra el Málaga.
Sí, pero todos van a jugar, como jueguen menos de 7 profesionales.
No. tienen que jugar gente, o sea, del primer equipo. Mingueza, claro, esta gente van a jugar. Pero bueno, pero oye, sí. Campo de césped artificial, el bote no es el mismo, si le mete ganas, ¿verdad?
Vienen de perder con el Leganés una victoria, una derrota dura.
Sí. De San Pedro vienen a ganar 4-0, ahí las inercias. A mí la Copa me mola mucho, Antonio. Me mola mucho.
Sí, pero en Málaga, como hemos tenido la trayectoria que hemos tenido este equipo en la Copa del Rey, pues quizás a los
si aquí tradición coopera es menos 4, sí.
Menos 4, te quedan cortos, yo creo que menos 20, ¿no? Aquí hasta había entrenadores y periodistas que realmente decían que justificaban.
¿Para qué?
¿Para qué?
¿Periodistas también?
Sí. Yo, Javier Bautista. El año pasado, claro, yo no me escondo. El año pasado, en Primera Red, dije, la Copa es un estorbo porque lo que interesa es subir de categoría. Claro, ahora este año sí.
Y yo me enfadé con eso.
Y tú te enfadaste, claro.
Y yo.
Y muy bien.
En una tertulia deportiva no se puede ni pensar.
Bueno.
Aquel que lo piense, mal deportista es.
En fútbol hay que ir.
Esto hay que competirlo siempre. Si toca Copa, Copa. Y la Copa del Rey es una competición muy, muy bonita. Es verdad que hay equipos que no tienen estructura de plantilla para sostener dos competiciones a la par, y cuando te toque,
pero
te
Antonio,
caes
yo eso lo puedo compartir cuando era doble partido. Ahora que es a un partido, equipos como el Málaga, como los equipos de segunda división, que sí, que ahora tienes que bajar al barro, y en el caso del Málaga ha tenido suerte, que va a jugar contra el Cepona.
El Mirandés se metió en semifinales.
Claro, por eso que no me acuerdo ni de su nombre.
Sí, pero te digo, Antonio, que mira, el Málaga que dice, por ejemplo, fue a Coruso.
El Escobedo no era uno de ellos.
Claro, pero ahí se tiró la copa por completo, y además, después de la rueda de prensa, nadie se le cayó la cara de vergüenza. Yo estaba allí en Cantabria, indignado, perdido. Y no, porque el argumento que decía Javi, no, es que tenemos que permanecer en segunda división.
No. Hablo en primera red.
Vale, yo te digo que aquel día de Víctor Sánchez del Amo contra el Escobedo, sí. como está el Málaga, por Dios, es a un partido. Tenemos plantilla de 23 futbolistas.
Con 8 o 10 partidos puedes tener un campeonato a nivel nacional.
Pero
¿verdad?
Pepe, si yo no.
Con 8 o 10 partidos,
Pepe,
no más.
Y plantarte en una
Pepe, pero que
ya.
Un club como el Málaga. Claro. lo mínimo que se le debe exigir es como hizo el año pasado en Primera Federación. Sí. Oye, dio la campanada contra el Eldense, que era de Segunda División, que por nombre, bueno, pero estaba en Segunda División, el Málaga en Primera Federación. Pero jugamos en nuestro campo, le competimos, oye, y tuvimos la fortuna de ganarle. Y caímos contra un equipo que jugaba Champions como la Real Sociedad. Sí, pues ya está, en la otra época, claro. Pues perdimos con el Granada, que estaba en Primera División. Pues no pasa
además,
nada.
Que a un solo partido, que antes era a dos partidos, antes era...
Era imposible. Era, eso sí, tú sorprendes un día.
Pero ahora...
Claro.
No, con Escobedo y bien caído, Antonio.
Sí. Un meneo. No, haciendo el ridículo, además. Es que eso no puede ser.
Eso se queda en la cabeza.
Una entidad deportiva tiene que obviar eso, porque por la imagen y por lo que representa ese club. Pues, eso no puede ser. Claro. Así que pelearlo y absolutamente hasta el final. Que luego el partido es fútbol y te puede encontrar con un rival, a ti salirte la tarde mala, al rival de enfrente salirle la buena, y puedes caer, claro, caer, pero eso de hacerlo preconcebidamente,
salir a un campo con el pensamiento de que puede de perder, eso es inadmisible.
Pero Paco, si ya no es por el tema de perder, porque al final los jugadores que salgan, me imagino que saldrán a jugar, ya es el mensaje que tú mandes como entrenador en el vestuario,
el mensaje que
¿no?
tú te das, tú vas a salir, bueno, si perdemos no pasa nada, no me jodas.
Tío, vamos a estar tranquilos, que este campo, que si nos lesionamos, cualquier historia, ¿no? Y además yo creo que el sorteo para el Málaga, para este Estepona, muy benévolo, porque dentro de lo que le podía tocar, le ha tocado el equipo de la provincia, como es el Málaga. Pero para el Málaga, fíjate, el Marbella toca ya a Galicia, al campo del Bergantiño. O sea que dentro de todo lo que puede tocar, yo creo que hay mucha fortuna, porque no ha tocado el Estepona, un club de la provincia, hermano.
Te ahorra un viaje...
Que vas a ir a la línea. Que
el desplazamiento es mejor.
El Estepona, que hacen buen fútbol. Joder, es que creo que le ha tocado lo mejor que le podía tocar al Málaga y al Estepona. Así que yo creo que los dos clubes están encantados de conocerse a sí mismos.
Todo,
¿no?,
el mundo contento.
Es una cosa que creo que hay que congratularse. Bueno, ese partido será el jueves, el Estepona Málaga, a las 8 de la tarde. Y luego tenemos el mañana eliminatoria, el Bergantiño frente al Marbella. Y aquí en Torremolinos tenemos el Málaga a las 9, perdón,
Málaga a
las
8. 9, sí.
El que es a las 8 mañana es el Juventud de Torremolinos frente al Zamora. Es el de las 8 de la tarde. Y el Bergantiño.
Un histórico.
Sí, frente al Zamora. Y el Bergantiño va a jugar contra el Marbella. Te mola la copa, ¿no, Antonio? Entonces,
sí, sí, absolutamente.
¿Tuviste la eliminatoria hasta que llegó el Málaga a semifinales contra el Athletic de Bilbao en el 72?
Sí. Estuve viéndola aquí en la Rosaleda, sí.
¿Ya eras árbitro?
Ya, claro. En el 72.
72, creo que
sí,
en el 72.
Sí, efectivamente, ya era árbitro. No era de primera, no llegué hasta el 80, pero sí, yo estaría rondando por la regional preferente o por ahí.
Pues venga, va. ¿8 años tenías tú?
Allí estaba yo con 8 años.
¿Sí?
y mi padre.
Ese ha sido el techo de la Copa del Málaga.
Sí, semifinales.
Del Club Deportivo Málaga, claro.
Sí, no, del Málaga llegó a cuarto aquel año.
Con el Athletic de Bilbao.
Con el Athletic de Bilbao y con Pellegrini el año que empatamos a 2 en el Nou Camp, no sé si te acuerdas, y luego perdimos aquí 2-4.
Eso siempre fue cuartos de final.
Y eso fue cuartos de final. La más cercana fue esta del Athletic de Bilbao, porque empatamos aquí a 0 y luego fuimos allá al campo Athletic de Bilbao y perdimos 1-0. Es lo que más ha llegado el Málaga. Y luego tenemos la hecatombe esta del Escobedo, la hecatombe contra el Lorca, la catombe contra el Baza, también una vez en Jerez.
Han sido 3 o 4 años, ¿no? 4 años echado al cuello de la basura esa competición.
Por
esos viajes.
Sí. Bueno, pues la Copa del Rey, ¿qué va a ser este jueves? ¿De Ramón querías comentar tú algo, Antonio, del caso Ramón?
Bueno, que lo siento muchísimo, porque yo confío mucho en ese jugador. Lo que pasa es que la trayectoria que lleva... Ya se dice en fútbol, ¿no? Lo de que pareces de nácar, ¿no? Un futbolista que no es normal que se tengan tantas lesiones. Yo creo que lleva ya un año y algo, ¿no?
Sí, el último partido así que juega cuando se lesiona en Anso Carro fue en marzo de 2023.
Por su memoria.
Eso es. O sea,
un futbolista de cristal que tenía por ahí, que era Cunningham, ¿os acordáis de
él? Sí, era futbolista y es una pena porque creo que todo el mundo contaba con Ramón para que fuera en aquella época, cuando ya apareció.
Me acuerdo que el año pasado decían que era el fichaje.
Y que era el fichaje de invierno, tal y que cual. Y al final es una pena, Yo espero que den con la clave del chaval. Porque no creo que sea mental, ¿eh? Yo creo que tendrá algún problema de tipo muscular o lo que fuere.
Ah, siempre la zona del cuádriceps.
Pero yo creo que suma todo, Antonio. Te lo digo también por la experiencia. Yo estuve, no era jugador yo, pero sí estaba delegado en Sevilla, con Robert Prosinecki, y Prosinecki era un jugador pues de cristal, que se decía. Y él mentalmente lo notaba mucho. Y eso que ya estaba en la fase final, donde apenas tenía lesiones ni nada. Pero él siempre comentaba eso, que el aspecto psicológico, la cabeza, no era capaz,
no lo sé, no lo
no
sé,
era capaz de controlarla totalmente.
Soy incapaz, a ver, yo soy incapaz de que esto lo asevere yo con absoluto
claro,
conocimiento.
No, ni yo tampoco, pero sé que contribuye a eso. Es decir, la condición
ayudará,
física
pues,
más la psicológica, las ganas por hacer, por demostrar, por querer ir más rápido y recuperar todo el tiempo perdido,
sí,
también le puede afectar.
El elemento que contaba Paco, ¿no? El elemento no quiero...
De la boca,
lesionado.
De la boca.
No. No, el elemento...
Te
cuando tiene una lesión en el sitio, trata de no trabajar mucho para no recaer.
Y se carga en otro lado.
Y lo que hace es que descompensa. Pero yo creo que eso técnico, el equipo,
el equipo
tiene que tener gente con suficiente conocimiento para poder reconducir esa historia, ¿no? Pero es que ya ha pasado un año y medio, ¿no?
Sí,
está coincidiendo, ¿no? Que cada vez que parece que es el momento es cuando vuelve a pasarle algo. Entonces yo creo que es un tema de ansiedad.
Por eso digo, él reaparece el año pasado contra el Linar, también un día que llovía mucho, hace una segunda parte excepcional. Y luego cuando va a afrontar su primera titularidad contra el Mérida, a los 20 minutos, no llega a 20 minutos, se lesiona.
Entonces está ya repitiéndose también esa situación.
Ese patrón.
Entonces, claro. Pues...
Joder, Pepe, me acabas de bloquear un recuerdo. No me acordaba yo de Prosinecki en el Sevilla. Me acordaba del Madrid, del Oviedo y del Barça, pero no me acordaba de Prosinecki en el Sevilla.
Sí, esa etapa del Sevilla me conocía.
Prosinecki no es.
Bueno, el Sevilla había poco, ¿no? Ese año, este hombre, ¿no?
Estuvo un año nada más, pero es verdad que tenía muchas lesiones y pues, al final acabó ya por dejarlo. Se volvió a su tierra, pero ya no siguió
al final activo. Este tipo de cosas son también, como bien comenta Pepe por experiencia, claro, es mental. El cuerpo está bien entrenado, está bien cuidado, comen bien, está todo bien, es meticuloso. Al final es todo mental, del chico ya que lleve, ¿no?
No, mental solo no, es mental más físico.
Claro.
Ahí sumas todo, ahí tienes que añadir todos los elementos y ahí haces un potaje, un revuelto, donde tienes que saber depurar exactamente qué es lo mejor en cada una de las condiciones.
Joder, me estás desbloqueando, me ha hablado de presión, que me acordaba de Muazir, ¿te acuerdas de Muazir? Que también jugó en el Sevilla, en el Atlético de Madrid.
Sí.
Fíjate lo que ha conseguido Pepe. Es que los cromos y esto que hablábamos la otra vez, pues de todas estas cosas.
Vais saliendo tu edad ya, vais saliendo ya también tu edad.
Yo en los 80 y los 90 soy imbatible.
Yo el otro día a Pepe le mandé una foto mítica.
La culpa, tengo que decir, de esa foto, Pepe la tengo yo.
Pepe es de Emilio, La culpa es de Emilio, porque empezamos nosotros a hablar de fútbol de los años 90. Y para que sepan ustedes, queridos oyentes, que Pepe Salguero, como Paco, jugó en el Madrid y en aquella mítica eliminatoria a menos 12 grados de...
Menos 14
en Belgrado contra el Estrella Roja.
Sí, porque yo le decía...
Y se le ve con guantes y con la camisa manga larga.
La imagen que tenía de Pepe era con los guantes,
guantes
y en algún partido con los leotardos negros.
Exacto,
que,
y pareja central con Sánchez en aquel día.
Yo no jugué con tanto grado bajo cero, pero sí jugamos un partido contra el Hombre de Budapest en Hungría, que fue el famoso día que José María García le dieron el bolazo.
Empezó el partido a menos 14,
sí, estaba, sí.
Y acabó el partido ya en una...
Estaba en el banquillo y le tiraron un bolazo
con mucho frío.
Desde la grada a José María, que a darle el billaro.
¿Y tú jugabas también con leotardo, Paco?
No, llevábamos vaselina en las manos y en el banquillo. Igual se lesionó y tuve que salía, que parecía un mecánico.
He hecho un pajarito. Bueno, ya no se va
con nieve.
Ya no se va con leotardo, además que juegan con los guantes y esas cosas, ¿no? Ya no se va con los leotardos.
Pero si aquí venían sudamericanos y se ponía guantes.
Bueno, ya la ropa es muy distinta, ya hay ropa térmica que te la pone fina y hace...
Y el pantalón que teníamos nosotros, que lo teníamos por debajo de la ingle, vamos.
Antonio, ¿tú tengas pintado con la nieve y esas cosas? ¿También te tengo que poner el leotardo o no?
Sí, sí. No, yo leotardo nunca me lo puse. Lo que sí, el,
¿con que lo
cuerpo,
frío?
El cuerpo de rehabilitadores del equipo sí te daba un masaje.
Tú ya salías caliente con los futbolistas que tenía enfrente, que te ponían de los nervios, ¿no?
Te daba un masaje potente y
sí, yo recuerdo,
los pies no se te lavan, no se te quedaban congelados, ¿no?
Yo recuerdo algún árbitro que venía, ya sea en el Real Madrid o en el Zaragoza, normal, que venía para que el masajista de calentara.
Sí,
el de casa siempre.
El de casa. Siempre lo hacía el de casa, ¿no? Normalmente
lo hace el de casa, sí. O a mí, en mi época. boca. Sí. Y realmente cuando sales ya con el pie, el problema es que el pie se te queda helado, ¿no? Ponía una calceta, el calcetín. Pero sí,
algodón quemado para los
porteros. Nosotros de jugador golpeas el balón, pero el árbitro, que es solamente correr sobre el frío, sobre la nieve, el pie no entra en calor.
Es el peor que lo lleva. Sí, el árbitro es el que peor lo lleva.
El campo estaba hecho una pista de hielo. Estaba con calentadores en la grada para evitar, y al final se logró quitar,
Emilio,
un poquito el hielo.
Tenemos que hacer una tertulia de este tipo. Sí, años 80-90, por favor. Me encanta.
Y traemos los cromos. Bueno, no comento nada el caso Horta, que se prolonga hasta el 5 de noviembre. Ya tenemos tiempo para hablar del asunto.
Joder.
Don Paco Pineda, Pepe Salguero, Sebastián Cervantes, Antonio Martín Navarrete, un placer. Como siempre, muchas gracias. Y hoy más, tal y como está. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Ahora noticias de España y el mundo en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Y seguimos con todo el deporte hasta las 4:30. No te desconectes.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
¿Buscas una moto que te dé seguridad y estilo? En Navarro Hermanos lo tenemos claro. La Yamaha Tricity 300 es la respuesta. Tres ruedas, máxima estabilidad con 300 centímetros cúbicos con tu carnet de coche.
Ahora, 1.000 euros de descuento.
Ven a Navarro Hermanos, tu concesionario oficial Yamaha, con más de 60 años a tu servicio. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas.
Mucho cuidado con el buey. ¡Corre que te pilla! Este mes de octubre, jornadas de bueyes premium en Asador Iñaki. 6 bueyes exclusivos elegidos por Iñaki para tu disfrute único. Asador Iñaki, en calle Ayala 38, tu asador del norte en el sur.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como cada semana, ya está por aquí Miguel Sánchez y Javier Bautista para hablar de nuestra sección de entrenamiento personal, nuestro espacio de preparación física. Y ojo en el día de hoy, porque seguimos hablando de nutrición y seguimos hablando de un aspecto importante, la cena y el deporte. Venga, espacio de nuestro entrenamiento personal de preparación física con Javier Bautista y con Miguel Sánchez.
Aquí seguimos, Emilio Guerrero, claro que sí, preparados como siempre, con el gran Miguel Sánchez, el preparador físico de cabecera de COPE Málaga. Ya sabes que a través de cope.es/Málaga, a través de la radio, en el 97.1 donde estamos, pues tenemos este capítulo semanal de preparación física. Mente sano, cuerpo sano, mucha preparación, mucho ejercicio y sobre todo trabajo duro y comer bien, porque el capítulo va de eso, de comer bien, de una muy buena nutrición. Y está con nosotros como siempre Miguel Sánchez. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal estás?
Muy enfocado en la comida, en la nutrición, que yo creo que es importante, porque yo creo que los ejercicios que uno tiene que realizar, ¿verdad?, están más que claros, más que expuestos, más que trillados, sabidos y entendidos, ¿no? Pero el tema de la comida es el gran caballo de batalla, y sobre todo yo que peco mucho, la cena. Y ahí nos vamos a parar, señor Sánchez, porque en las cenas es donde la gran mayoría peca. ¿Cómo podemos tener un buen ejercicio, una buena dinámica y saber sobrellevar las cenas, querido Miguel?
Pues mira, Javier, como tú bien dices, la cena yo creo que es la gran kriptonita, haciendo referencia al cine, la gran kriptonita de todo el mundo. Es cuando nos paramos a sentarnos por fin después de todo el día, cuando tenemos un poco más de tiempo y bueno, es donde solemos fallar un poco más porque estamos relajados y no nos paramos a pensar en cuál es el reparto adecuado para nuestra comida. En este caso también hago hincapié en que si nos estás escuchando y estás intentando hacer de tu estilo de vida algo más saludable y algo más compensado y estabas entrenando, tienes que darle mucha importancia a esto que vamos a hablar sobre la cena, aunque tampoco debes dejarlo de lado aunque no estés entrenando, ¿vale? Que parece que solo me estoy dirigiendo a aquellas personas que ya son personas con un estilo de vida físicamente activo. Uh-huh. En resumen, al final vengo a daros varias ideas sobre cenas que son saludables y con un bajo aporte calórico, que lo que van a hacer, pues nos van a permitir que podamos comer bien y que tampoco tengamos que privarnos de comer algo por la noche, porque es que ya durante el día pues nos hemos estado, ¿qué te digo yo?, nos hemos estado pasando en nuestro aporte calórico y ahora cuando llega la noche pues ya no puedo cenar porque es que si no me paso y al final pues no voy a conseguir mi objetivo de bajar de peso, aunque esté entrenando. Entonces, empezamos, por ejemplo, con una idea de cena, que es una sopa de verdura, en la cual pues nos vamos a tomar la sopa con los siguientes ingredientes. Tenemos un poquito de caldo de verdura, una taza de caldo de verdura. Después tenemos media taza de zanahoria troceada, que al final nos saldrán 3/4 de zanahoria de una zanahoria. Después también vamos a llenar media taza de brócoli, media taza de coliflor y un huevo. Normalmente a mí, por ejemplo, me gusta que sea huevo duro cocido, y después pues lo troceas cuando ya la sopa está hecha. Todo esto, muy importante, lo que voy a decir, todo esto con las cantidades que yo he matizado de todos los ingredientes, tanto de la zanahoria, del brócoli como de la coliflor, media taza, y después del caldo de verdura, una taza y un huevo. Tendríamos una sopa de 143 calorías. Ojo al dato, 143 calorías, que teniendo en cuenta de que normalmente el aporte nutricional de una persona va desde 1.800 hasta 3.000 kilocalorías, y aquí te hablo de un amplio abanico de posibilidades, ya seas hombre, mujer, te muevas más o te muevas menos, entre 1.800 y 3.000 kilocalorías son las que vamos a consumir durante un día, y esta cena solo tiene 143. También nos podemos permitir tomarnos un zumo de naranja, que tiene al final, pues puede tener unas 80 kilocalorías como mucho ese zumo de naranja, y al final con unas 200 calorías estamos rellenando una cena de la manera más saludable posible, porque estamos tomando verduras, estamos tomando proteínas, o sea, nos está faltando un poco de hidrato, pero bueno, por las noches muchas veces ya hemos escuchado que no es lo más recomendable del mundo, sobre todo si no somos personas físicamente muy activas, si no comemos hidrato por la noche, pues mejor. Pero bueno, en cualquiera de los casos, ya sabemos cuál es este caso, este tipo de cena, una sopita, y si no tenemos ganas de sopa porque somos muy calurosos, ¿vale?, no nos gusta el cuchareteo, nos podemos comer una ensalada de espinacas con fresas. Al final estamos mezclando varios ingredientes de nuestra dieta que son esenciales, y vamos a componer esta ensalada de la siguiente manera, Javier. Vamos a echar una taza entera de espinacas. Después vamos a echar otra taza entera de fresas cortadas, troceadas. Una vinagreta balsámica, una cucharada de vinagreta balsámica, y un huevo duro de nuevo también para que tengamos un buen aporte proteico en esta comida. Todo esto que te acabo de comentar de manera desglosada toma un total de 145 calorías. De nuevo volvemos a un aporte calórico súper bajo y, sin embargo, a una composición nutricional lo más completa posible, ¿vale? Eso en caso de que no hayamos querido la sopa. Y después, el tercer ejemplo que también le pongo a la gente, en caso de que tampoco seamos muy cocinitas, no nos guste ni siquiera trocear la verdura, para, como digo yo, el ejemplo para vagos, mea culpa también, me incluyo, pechuga de pollo a la parrilla con espárragos. Aquí tenemos una pechuga de pollo de 85 gramos. Importantísimo, pesad la pechuga de pollo y no lo hagáis por sensaciones. Visualmente la comida parece que es mucho menos de lo que realmente es, ¿vale? Esto es un ejemplo para todo el mundo, a que quiero que lo pongamos en negrita y en cursiva, que le demos mucha importancia. Después llenamos media taza con espárragos troceados, y esto, si no le añadimos ninguna salsa, ¿vale?, y si intentamos no cocinar la pechuga con mucho aceite, nos compondrá un total de 160 calorías. En caso, por ejemplo, de que añadamos un poquito de aceite de oliva para hacer la pechuga de pollo en la sartén, pues se nos iría a un total de 175-180 kilocalorías, y si ya nos pasamos un poco con el aceite, pues sin ninguna duda se nos iría cerca de las 200. Esto, claro, esto sin tener en cuenta de que no tomemos ninguna bebida durante. Si tomamos agua, pues evidentemente sería cero, pero si lo acompañamos de algún tipo de zumo, pues tendríamos que hacer el cálculo de manera extra. Pero, sin embargo, y sin darle más dilación a esto que estoy comentando, lo más importante para todos y para todas es que pesemos la comida, y sobre todo en este último caso, que no tenemos que rellenar una taza, simplemente pesar la comida. 85 gramos de pechuga de pollo es mucho menos de lo que visualmente pueda parecer. Entonces, la gente tiene que hacer mucho hincapié en ello, porque si no nos damos cuenta y a lo mejor en vez de 85 gramos de pechuga de pollo le echamos 160, pues ya las calorías no serían a lo mejor 140 de las totales. O sea, a lo mejor se nos irían a 240 kilocalorías. Entonces, claro, la cena ya no serían 160 o 180, serían 300. No sé si me estoy explicando.
Totalmente. Sí, no. En cuanto a números queda totalmente claro. Claro. Es verdad que este es el tipo de cena que más o menos tú recomiendas, ¿no? Evidentemente, pero luego hay mucha gente, ¿no?, que tira por lo fácil. Llega a casa una tortilla a la francesa rápida y un yogur.
Claro. Al final, mira, por ejemplo, aquí tengo otro, tenía apuntado otro ejemplo por si no daba tiempo de hablarlo. Una tortilla de claras de huevo con jamón y espinaca. Si la hacemos, le echamos 3 claras de huevo, media taza de espinaca y 50 gramos de jamón serrano, tenemos 126 kilocalorías en una cena. 126, Javier. Si a eso le añadimos un yogur natural con un poquito de miel y a lo mejor un poco de semillas de chía o que le echemos un poco de avena, estamos teniendo un total de menos de 200 calorías en una cena. Y estamos tomando pues una tortilla que tiene proteína, espinaca y jamón serrano. Es decir, que es una cena rica en nutrientes. Y que ya te digo, es que una cena por menos de 200 kilocalorías, estamos hablando de un, como digo yo, un chollo. Es un chollo. Y al final estamos tirando para algo fácil, tampoco estamos haciendo algo muy elaborado. ¿Me explico?
Es que eso es lo fundamental. Cuando hablamos muchas veces de la cena, cuando uno está en ese proceso de gimnasio, que llega tarde, que llega cansado, que lleva de todo el día de la oficina y luego tiene que ir al gimnasio y o hacer su rutina de trabajo, que ya hablaremos de ello, pero lo importante es la cena. Claro, no cenar tampoco es bueno, ¿no?
Sí, porque al final, a ver...
que es la otra variante que mucha gente hace, un yogur rápido y a la cama, o una tortilla francesa y a la cama. Y claro, ni tanto ni tampoco, ¿no?
Eso es. Sí, porque al final normalmente la gente que se toma un yogur y a la cama por la mañana o se levanta con muchísima hambre y desayuna de más, o por la mañana se intenta privarse también del desayuno, al final a nuestro cuerpo le está faltando gasolina.
Claro.
Imaginaos que nuestro cuerpo fuese una máquina. La máquina para funcionar necesita que la engrasen y necesita que le echen pues combustible para funcionar. Si nosotros no cenamos bien y tampoco desayunamos bien, cuando llegamos a la hora del almuerzo, si hemos trabajado de mañana, llegamos con una falta de nutrientes que llegamos bajísimos de energía. Entonces pues ya empezaremos a sentir apatía, muchas veces nos dolerá la cabeza, no tendremos energía para terminar el día. Que al final ya no solo es que consigamos nuestro objetivo a nivel de quiero perder peso, lo tengo que conseguir, que es que al final tenemos que llevar hacia adelante nuestra rutina diaria con el resto de cosas que no sea nuestra composición corporal de la manera más satisfactoria posible. Que tampoco queremos que a nadie le cueste la salud el hecho de perder un poco de peso. ¿Me explico? Entonces ahí es donde está la importancia de comer equilibrado, pero también comer completo y comer bien. Porque al final es muy importante, como ya hemos hablado otros días, de comer proteína, de comer hidratos en su justa medida también, de comer grasa en su justa medida, verdura, fruta. O sea, todo eso, si no lo incluimos en nuestra dieta, porque por la noche solo me como un yogur, pues al final nuestro cuerpo lo va a acabar pagando, de una manera o de otra.
Pues está claro, yo creo que ha venido muy bien este capítulo de hoy. Vamos a ir terminando, saludando evidentemente y despidiendo a nuestro gran preparador físico, Miguel Sánchez. Pues Miguel, hasta el próximo capítulo. Hemos tenido varios capítulos hablando de nutrición. Siempre es bueno porque la nutrición es parte importante de ese proceso de ejercicio físico, ¿no?
Totalmente, Javier. Es fundamental no perderla nunca de vista y darle la mayor importancia posible, igual o más que al entrenamiento.
Muy bien, pues Miguel, te esperamos en el próximo capítulo. ¿Dónde te podemos encontrar?
Pues me podéis encontrar en redes sociales, en mi Instagram de entrenamiento MS. Y si no, pues siempre podréis contactar conmigo por teléfono para cualquier duda y yo os ayudaré en lo que pueda. En mi teléfono personal de 657-95-36-85. Repito, 657-95-36-85.
Eso es. Gracias, Miguel. Hasta el próximo capítulo. Un abrazo.
Otro para ti, Javier.
Seguimos poniéndonos en forma con Miguel Sánchez. Continuamos.
Gracias, Miguel. Gracias, Javi. Ya conocemos un poquito más de la dieta y sobre todo ese aspecto tan fundamental como es la cena. Pequeño alto en el camino y ya vamos poniendo el punto y final.
Y Tiempo de juego Málaga con la Copa del Rey. Este jueves a partir de las 8:30 de la tarde desde el Estadio Ciudad de la Línea sigue el partido Estepona-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en Cope más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Outlex Days, EMA Competición, MG Grupo Nieto, Centro Auditivo José Luis Domínguez, Plus Sofá y Academia Avenida Andalucía.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Deportes. Deportes. Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Es hora de ir poniendo ya el punto y final. Porque ya está por aquí Pedro González con la tarde en Cope más Málaga. Ya sabes que tienes un nuevo contacto con el deporte a partir de las 8:30 de la tarde en Deportes de la Linterna, a las 11:30 con Juanma Castaño y el partidazo. Y siempre informado en nuestra página web, cope.es/Málaga, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Y lo dicho, te quedas con Pedro González y la tarde en Cope más Málaga. Que pases buena tarde. Hasta mañana. Adiós.